En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Con el Alba, esto es Radio. Programa Con el Alba, yo personalmente seguimos estando de luto por todos y cada uno de los fallecidos en este año que estamos padeciendo de pandemia y sobre todo por solidaridad con los familiares de todos esos fallecidos. Estamos esperando, yo creo que es una espera absolutamente infructuosa, que este maldito gobierno pida perdón por su mala gestión y dé el pésame a cada uno de los familiares de esos fallecidos, mientras nosotros sí lo seguiremos haciendo. Mejor noticia que hemos tenido últimamente dentro del ámbito de la política es que el vicepresidente del gobierno ha dejado la política, ha dejado de ser vicepresidente y ha dejado de tener bajo su responsabilidad, la responsabilidad de su ministerio, la atención a los ancianos en las residencias de mayores. Este hombre se ha ido sin visitar en el año que llevamos ni una sola de las residencias. No sé por qué tomó la responsabilidad de los mayores si ni siquiera visitó una de las residencias. También el programa, como sabe, de nuestra audiencia lo grabamos los viernes. Hoy ha salido la noticia de que ayer incendiaron la puerta de entrada de una de las sedes en Cartagena del partido Podemos. Evidentemente se han hecho eco todos los medios controlados por este maldito gobierno, y yo creo que a muchos lo que nos suena a que es un ataque de falsa bandera. Toda nuestra audiencia sabe lo que es un ataque de falsa bandera, pues igual que los que se enfrentaron con él cuando visitó una de las zonas de Madrid, que decía que era la extrema derecha. Luego se ve que en las fotos las camisetas que llevaban los que se enfrentaron con él eran precisamente de la extrema izquierda. En una camiseta había un escudo que lo dejaba bien claro. Estos ancianos que fallecieron en las residencias, y no solamente a los que fallecieron sino a los que siguen viviendo en las residencias de mayores, ponemos esta bella composición de Ara Malikian.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Ahora vamos a hablar con alguien que seguro que ama la naturaleza y hasta más de lo que la podemos amar nosotros o nuestra audiencia. Nosotros que Carlos Núñez, Carlos, además de ganaderos de Bravo, súper reconocido, es el vicepresidente de Alianza Rural. ¿Cómo estás, Carlos?
Pues muy bien, temprano, pero muy bien.
Bueno, eres un amante de la naturaleza, como la mayoría de nuestros oyentes y como yo personalmente, no sabríamos vivir sin ella. Y de una manera u otra, todos los españoles necesitan la naturaleza para sobrevivir. Cuéntanos, ¿qué está pasando desde el punto de vista de tu asociación, de Alianza Rural, dentro del mundo de la ganadería, dentro del mundo rural, dentro del mundo de los agricultores?
Bueno, como tú dices, el cine es nuestro mundo, es mi mundo en este caso, porque me he dedicado toda la vida pues a no solo a la ganadería brava, sino a la agricultura y a la ganadería mansa, ¿no? Y estamos integrados, somos hombres de campo, mi familia lo ha sido durante siglos en el mismo hábitat natural aquí. Entre Tarifa y La Janda, ¿no? Y pues nos preocupa mucho el que no esté puesto en valor la función que tiene, que tenemos, perdón la inmodestia, los hombres de campo, los hombres y mujeres de campo, como se dice ahora, de cara al urbanita malentendido que se siente seguro en la comodidad de la ciudad y no pone en valor la relevancia que tiene la especie más importante que hay en el medio ambiente, en el campo, que es precisamente el hombre de campo, el adaptado al medio durante generaciones, que conoce el campo. Y esa puesta en valor lo que implicaría necesariamente es que nuestros políticos tuvieran en cuenta de forma preferente nuestra experiencia y conocimiento a la hora de tomar cualquier decisión o redacción de normativa sobre el medio para evitar pues reiteradas meteduras de pata de todos los políticos durante muchísimo tiempo, cada vez que se ponen a regular desde una oficina. ¿Sí?
Pero, Carlos, ¿por qué crees que sacan leyes y regulaciones de espaldas a los que realmente sabéis, a la gente que lleva viviendo en el campo desde generaciones? Es decir, porque el porcentaje más alto de los agricultores y de los ganaderos no es gente que haya aterrizado en la ganadería o en la agricultura con un paracaídas, sino que la mayoría de vosotros vienen de muchos años atrás su presencia y su trabajo y su cuidado y su mimo del mundo rural, del campo y de las especies que se reproducen en el campo. ¿Por qué crees que pasan de los que sabéis a la hora de tomar iniciativas legales?
Bueno, sobre todo en primer lugar, porque nosotros hemos funcionado durante años y siglos, prueba y error, a base, además, de nuestro pan. Es decir, que nosotros vivimos para y del campo.
Pero perdona que te interrumpa, Carlos, pero no es únicamente de vuestro pan, sino es del pan de la mayoría de la ciudadanía. Es decir, si no hay agricultores, si no hay ganaderos, el urbanita, como tú has dicho antes, no va a comer pan ni va a poder comerse un filete porque vosotros no existiríais. Con lo cual, es algo que en buena lógica deberíais estar apoyados pues por toda la civilización.
Pero espérate que lleguemos a eso. Antes te quiero decir que nuestra prueba y error de la cultura maravillosa de agricultores y ganaderos, o el sector de los mayorales de Bravo, que es una cultura histórica rica y trabajada, prueba, error, y jugándose el pan de sus familias durante generaciones. Eso es lo que da el conocimiento y el pozo de los hombres de campo. ¿Me sigues? Evidentemente, esa puesta en valor, a nuestro juicio, es absolutamente necesaria de cara a la administración y, por supuesto, de cara al urbanita que cree que Mercadona y que la Seguridad Social y que etcétera, 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 pues les va a proporcionar una seguridad alimenticia, sanitaria, etcétera, de por vida. Y bueno, nada más que hay que salir a leer algo sobre el futuro agropecuario y de alimentación y la población mundial, etcétera, etcétera, los problemas climáticos, bla, 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 para entender que el medio ambiente realmente lo que es muy delicado, tiene un equilibrio muy, muy delicado, y la alteración del medio ambiente, y empezando por políticas desacertadas por nuestros administradores, puede traer graves consecuencias a la vida urbanita. Por ejemplo, conceptos como la huella hídrica, o la gente piensa bueno, que las cosechas salen porque tienen que salir y que las vacas paren porque tienen que parir. Cualquier alteración del medio ambiente agropecuario puede llevar en el futuro a tener consecuencias muy preocupantes para la población que se siente segura en un mundo feliz urbanita.
Pues mira, mira lo que está pasando en la Sierra de Guadarrama, que ahora es Parque Nacional, que la densidad de cabras, en lugar de las 700 que se calcula que sería el máximo que la naturaleza podía permitirse en ese parque, hay una superpoblación de 7.000 cabras, con lo cual se están
Vienen las
comiendo hasta las
enfermedades
piedras. Claro, la sarna, por ejemplo, se la
eso,
pasan.
no, no se puede tocar el campo. El campo hay que dejar que fluya y escuchar a la gente que vive en el campo. Lo de la sierra esta de Guadarrama, que ya lleva años, bueno, parece que nadie dice nada. Es un ejemplo de libro, ¿no? De cómo te altera el medio ambiente, pues metiendo, tocando el campo desde la administración sobre existencia de animales más de los que caben, acaban con en el Ebro, viene la debilidad, viene la sarna, vienen las enfermedades y se mueren. Pero nadie hace nada. Es que de ese tema que lo oí hace años, creo recordar, tú lo sabrás mejor que yo, bueno, es que eso sigue igual, parece, ¿no?
Oye, ¿y el nuevo gobierno que tenéis ahora en Andalucía ha movido ficha de manera positiva hacia el campo, hacia el mundo rural, hacia el ganadero, hacia el agricultor, o sigue todo igual?
Hombre, a ver, hay un planteamiento general positivo, tanto para el Bravo como para los conceptos, bueno, la puesta en valor, pero, a ver, nuestras administraciones son unos aparatos regionales, nacionales y europeos, son aparatos extremadamente pesados, ¿no? Y una cosa es la decisión política y otra el trato directo del ganadero. Los ganaderos no tenemos comprensión por parte primero de los funcionarios de la administración sanitaria. Sabes que la sanidad hoy en día en el ganado, en cualquier tipo de ganado, es exhaustiva, casi más exhaustiva, y los controles que a la propia persona. Es decir, un inmigrante de una patera puede cruzar España más o menos sin muchos problemas. Pero un toro mío no puede ir a Bilbao sin papeles y sí que lo paren 5 veces y con todos los requisitos sanitarios. Paradoja, paradoja.
Y encima a ti el transporte de tus toros te cuesta dinero, y en cambio al
Bueno,
emigrante que pasa en patera, pues le tratan a cuerpo de rey, le instalan en hoteles de cuatro o
era
cinco
una.
estrellas.
Vamos, que tampoco tiene que ser un inmigrante. Es que cualquier español cruza Europa y no le piden un papel y en cambio. El ganadero está muy, 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 muy apretado y se siente incomprendido por la administración sanitaria. Por la administración estamos pues cogidos por las obligaciones de las medidas compensatorias que trae la PAC para compensarnos del pobre valor de nuestras materias primas por las importaciones de terceros países. Eso te obliga a estar absolutamente obsesionado. ¿En qué norma infringes que te pueda perjudicar? Pues, o los temas laborales fiscales, es decir, mantener una explotación agropecuaria de cualquier índole en España es absolutamente de dolor de cabeza ahora mismo, que te hace muchas veces distinto decir, oye, yo voy a dejar esto porque esto yo no me compensa, ¿me entiendes?
Hombre, hay datos que he extraído de la página vuestra de Alianza Rural que hablan de las pérdidas en el sector de la ganadería, pues desde el año que llevamos, desde el principio del año que llevamos con lo del COVID, una pérdida en ganadería de 3.600 millones de euros y en el sector cinegético 1.200 millones de euros. Eso es mucho dinero, ¿no? ¿No te parece, Carlos?
A ver, va a llevar a la ruina muchas explotaciones que al final inciden en el medio ambiente, porque algunos dejarán el campo. Pero es que volvemos a sufrir la incompresión, porque la gente piensa que realmente nosotros pues ganamos dinero con el campo y que, oye, usted, desgraciadamente, desgraciadamente, los costes de producción que tenemos en España, la presión fiscal, la legislación laboral y otros factores hacen que sea muy costoso de producir 1 kilo de trigo, 1 kilo de carne de bovino o de caprino o de lo que sea. Y si no tenemos ayudas, es inviable, es imposible. Más allá de eso, de la compensación por los bajos precios y los productos que entran en otros países sin la calidad y los controles que los nuestros, obviamente hay un precio mucho más barato, es que tampoco hay conocimiento de la labor de guardianes de la dehesa que hacemos los hombres de campo, fundamental para el equilibrio botánico de nuestra rica y variada flora, que por supuesto incide directamente en el equilibrio faunístico. Es decir, hay gente que no sabe que nuestras leguminosas, y aquí en el sur, pues la reina de las leguminosas espontáneas y la más rica, como la alfalfa, que es la zuya, la famosa zuya, pues hacen la misma labor de sumidero de carbono que hacen pues los árboles. No, no las gramíneas, exclusivamente las leguminosas que, como sabes, fijan nitrógeno y captan muchísimo CO2, tanto como la arboleda del que el hombre o la naturaleza, la propia naturaleza y el hombre han emitido al hecho. Es una función fundamental mantener el equilibrio botánico y la variedad y riqueza botánica de nuestras dehesas como garantía de equilibrio ecológico natural. Y eso, para eso se falta el profesional y la ganadería autóctona.
Oye, Carlos, me gustaría volver a hablar contigo y hablar en esa ocasión del problema tan grave que tiene el sector de los criadores de toro bravo, que sé porque ya hemos hablado en otra ocasión del tema, hemos invitado al programa y charlado con Vitorino, ha estado también en nuestro programa Lucía Martín, que es la que lleva el tema de comunicación de los criadores de toros de Lidia, pero sí me gustaría el ahondar contigo la crisis tan brutal que ha supuesto el que no se celebren festejos taurinos para el sector, la ruina que estoy convencido que ha sido para muchos ganaderos. Y también estoy convencido de que con los 53 millones de euros que le han dado a esa compañía fantasma bolivariana, pues se hubiera podido solucionar gran parte de los problemas de la agricultura y ganadería de este país. Pero claro, tenían a quién regalárselos y no pensar en solucionar el problema del campo. Carlos, ha sido un placer charlar contigo, eres un pozo de conocimiento. Y una última pregunta, ¿cuántos años o siglos lleva tu familia cuidando, mimando y trabajando el campo?
Pues mira, por casualidades de la vida, pues en 8 generaciones, o sea, mi octavo abuelo ya tenía ganado bravo que importaba del Atlas africano, pues allá por 1700, 60, 70, ¿vale? ¿O no? Y aquí, en esta misma zona, junto a la Janda, entre la finca Tapatán y otras fincas que hay aquí, y mi familia ha estado 2 siglos y pico dedicándose fundamentalmente a la ganadería, ¿vale? Y además brava también, pues hay 7, 8 generaciones de carteles de ganaderos bravos. Y las mantenemos, lo importante, en su hábitat natural, donde lleva tanto tiempo magníficamente como reina de las razas autóctonas, que es el toro bravo, adaptada a nuestras dehesas y a su vez nuestras dehesas se adaptan a la pezuña y al diente de razas finas y autóctonas que mantienen ese equilibrio botánico maravillosamente.
Vamos, que tú has mamado desde niño lo que es el amor al campo, lo que es el amor a las reses bravas, lo que es el amor al ganado, lo que es el amor a toda la naturaleza. Es un auténtico lujo el
He
que haya
tenido esa
gente.
bendita suerte, Dios lo ha querido.
Pero que es una maravilla que siga habiendo gente como tú y que eso supone una garantía de supervivencia para el sector. Carlos, que ha sido un placer tenerte contigo,
Pues muchísimas gracias.
que acepto la invitación que me has hecho fuera de
Siempre.
micrófono para ir a visitar tu dehesa y tus toros bravos y de paso pues
Venga, a vuestra disposición y gracias por trabajar por el medio.
aquí nos tienes para lo que quieras. Un abrazo muy fuerte,
Un
cuídate,
abrazo, un
Carlos.
fuerte abrazo.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas, Antonio.
Muy bueno, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, la verdad es que bien, aquí un poco, bueno, pues recogido en este fin de semana de Semana Santa. La verdad es que pues con recogimiento, pero además he estado trabajando mucho en casa y además con mucha ilusión, porque he estado escuchando estos días la música del programa de Andrés Amorós,
Andrés Amorós.
de música electa.
Antes de dar paso a lo que vamos a dar paso, vamos a saludar a Robert, que para no tenerle ahí sin un mínimo saludo. ¿Cómo está Robert?
Muy buenas, ¿qué tal a todos? Muy bien. Oye, pues está bien que me des paso. Oye, yo
Bueno,
soy un gran locutor, pero escucha, un buenísimo escuchante también, oyente.
eso me lo tienes que mostrar algún día. Por ahora, lo de parlante, eres una máquina, lo de escuchante, a veces no lo tengo tan
Escucha,
claro.
¿tú recuerdas aquella época cuando tenía la bocina? ¿Eh? Eso para mí eran
Sí.
órdenes. Tú acuérdate que tocaba la bocina y ahí se caía todo el mundo. Era como cuando
Sí.
el perro hacía splash, splash, y yo me callaba.
Pues nada, tendré que comprarme una bocinilla o una trompetilla de órdenes para ponerte firme en algún momento.
No sé yo ya si va a tener alguna función. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que
Pero
no,
vamos
porque ya hemos perdido el hábito, o sea que.
vamos a dar paso a otra vez a Antonio, que nos hable de ese programa que ha estado escuchando de nuestro compañero Andrés Amorós, que como cualquiera de los que él hace, pues tiene que haber sido una maravilla. Háblanos de qué te ha parecido y ahora nos va a poner Víctor algunas de esas músicas de Semana Santa que has oído en el
Pues
programa de Andrés.
la verdad es lo que quería deciros, que ha sido una delicia, porque además estaba trabajando y escuchando, pues eso, cantata, gregorianos, requiem, de música preciosa, preciosa, y bueno, pues de Mozart, de Verdi, de Bach, de Brahms. Ya digo, ha sido por lo menos unos días deliciosos de trabajo en casa, ¿no? Además está lloviendo de nuevo, que nos hace mucha falta al campo, y ya digo, ya he terminado con una pieza preciosa que se llama Misa de Requiem, bueno, Pie Jesu, de un, ya sabes que mi inglés es muy malo, ¿eh? Pero se llama Andrew Lloyd Webber, que seguramente la conocerá todas las personas, este compositor, porque, bueno, pues se ha hecho grandes obras como la música de Vita o de Jesucristo Superstar.
escucho de fondo la música que nos estás mencionando, que como Víctor, que por cierto, felicidades Víctor por tu buen trabajo como responsable técnico de Es Radio. Y creo que ha encontrado la música esta y la vamos a escuchar unos segundos. Hay otra que también me ha gustado a mí mucho, que es que una titulada Caridad del Guadalquivir. Vamos a escuchar unos segundos de Caridad del Guadalquivir, Víctor, si no te importa. Y vamos a terminar este recorrido con la marcha de los armados de la Macarena de Triana. La verdad es que para los que hemos procesionado, para los que de una manera o de otra han acudido a las distintas Semanas Santas de la mayoría de los lugares de España, el llevar 2 años como llevamos sin poder procesionar o sin poder acudir a las distintas procesiones, pues no deja de ser tremendamente doloroso. Solamente hay que ver las colas que hay en los templos para que la gente al menos pueda entrar a visitar y ver las imágenes de los santos, perdón, de los cristos o de las vírgenes. Esperemos que en el 2022 la cosa cambie y podamos volver a acudir a las procesiones. Mi afecto y solidaridad con todos los españoles de bien que están tristes por la Semana Santa tan tremenda que estamos viviendo. Antonio, vamos a dar paso al tema que me gustaría comentar con los dos en el día de hoy. Y es algo que realmente al sector de la caza, entre otras cosas, le está preocupando, que es el de las nuevas generaciones. Por la información y por lo que hemos hablado, cada vez hay menos gente joven que esté aficionada al mundo de la caza. Entonces me gustaría, por un lado, el tener la opinión de alguien como tú, Antonio, presidente de una federación como es la de Madrid, y luego que Robert nos cuente qué armas serían las que recomendables para iniciarse en la caza. Adelante, Antonio, cuéntanos cómo está, en por lo menos en la Comunidad de Madrid, el tema de las jóvenes generaciones.
Bueno, pues como en todas las comunidades autónomas, yo creo que nos falta cazadores jóvenes, pero bueno, estamos haciendo una lucha y un esfuerzo muy importante en conseguir que haya más jóvenes cazadores, ¿no? Lo primero que hacemos es básicamente, pues lo más importante es reducir pues todas las tasas de licencias federativas hasta los 14 años, ¿no? Para que además acompañen a los padres y a sus hermanos y a las personas mayores en la caza, ¿no? Lo primero, ¿no? Y también, por supuesto, que en las competiciones hacemos reducciones de las inscripciones para los para los nuevos cazadores o los que empiezan a la caza. Pero lo más importante que tenemos es la escuela de caza que además llevamos con ella desde el año 2009 y es una oferta de, digamos, de pues un proyecto de caza y naturaleza que ofrecemos a, bueno, pues a colegios y a colectivos de a niños de a partir de 9 años, y es que conozcan de verdad la actividad energética en su profundidad, ¿no? y la interacción en la conservación de la naturaleza. De esta escuela de caza, que ya digo, es, bueno, pues una, llevamos ya pues casi más de 12 años, yo creo, con ella. Estamos en, bueno, lo hicimos en colaboración con FIDA, con la Fundación para la Investigación de Desarrollo Ambiental, y bueno, es un curso, un día de formación, que yo creo que los chavales aprenden muchísimo, ¿no? Y aprenden pues esto desde el concepto de ecosistemas hasta a lo que son productores y consumidores, el concepto de pirámides de población, que sobre todo en el mundo urbano no lo conocen los niños y los muchachos de verdad, no lo conocen en profundidad, ¿no? Bueno, vamos a conocer también qué son los ecosistemas, la interacción con la agricultura y el hombre, ¿no? Y luego, sobre todo, lo más importante es que queremos que transmitir los valores que la caza puede, que la actividad energética en sí, pues puede llevar a todas las personas, ¿no? Que son valores sociales, culturales, económicos y medioambientales. Estas jornadas, que son jornadas con talleres, además de cetrería, de construcción de bebederos y comederos, incluso también llevamos el tema de la gastronomía, que es muy importante, ¿no? Entonces, es una de las bazas más grandes que estamos realizando de la Federación Madrileña de Caza para que haya realmente regeneración y, sobre todo, respeto y que puedan conocer las personas y la gente joven qué valores transmite la caza. Fundamentalmente es eso, ¿no?
Bueno, de todas formas, quiero adelantar que un poco para celebrar que llevamos 3 años en antena, con el Alba lleva 3 años emitiendo su programa en Es Radio.
Desde hoy.
Queremos cogidos de la mano.
Es tu cumpleaños radiofónico.
Es casi mi cumpleaños radiofónico, el otro ya casi ni lo celebro porque ni me acuerdo. Pero lo que sí queremos poner en marcha, cogidos de la mano con la Federación Madrileña de Caza y con la Armería Monforte, que se va a enterar ahora Robert, de poner en marcha un torneo para gente joven, un torneo de recorridos de tiro con escopetas superpuestas del 410, un poco intentando que la gente joven pues coja un arma por primera vez, que vea que no da tanta patada como la escopeta o el rifle que puede utilizar su padre para cazar, y para el fomentar la afición, que o se hace algo o se puede terminar perdiendo.
La idea me parece fantástica, pero lo del 410 me parece ya... yo creo que no has visto los colegios últimamente. Mira, el otro día hablaba yo con mi hijo, porque va con un amigo desde que va al colegio de parvulitos, y el otro día le hice el siguiente razonamiento. Su amigo Alex, que su padre es cazador, amigo mío, el niño también es cazador. Bueno, acompaña con el padre. Caza mayor, por la zona de allí de por la zona de Piedrahíta, fíjate dónde te digo. Bueno, pues le decía, mira Diego, acuérdate, ¿te acuerdas cuando ibas al colegio con Alex, que era el doble que tú? Digo, pues ahora vais los dos al instituto y es el doble que yo. O sea, no te imaginas el tamaño de los niños de 14 años que hay hoy. Entonces, claro, hay que entender que, no sé, que es que le hemos echado algo, Baby Power o alguna cosa que le hemos dado a los niños son grandísimos. Entonces, claro, un niño con 14 años le das un 12 milímetros y es más grande que el padre. Entonces, claro, decir que pega, vamos a ver, pega todas las armas, tienes acción, reacción, eso dice mi padre. No hay nada que empuje para adelante que luego no empuje para atrás. Pero yo, fíjate tú,
de todas formas, no nos estropees la idea que tenemos. Antonio García Ceba y
yo... ¿Por qué el 14 es el 410? Pero bueno...
Porque
¿de quién hacía la idea? ¿Cómo lo habéis preguntado?
Nos hace muchísima ilusión utilizar el calibre 410. Punto
pero
uno.
Soy muy chiquitino.
Punto dos. Si yo llego con mi hijo que quiere empezar a cazar a tu armería, sí, y le digo, a ver, quiero una escopeta para mi niño, que a lo mejor no es el gigantón como el de...
Un calibre 20, porque además un calibre 20 es un calibre que va a medio camino en lo que es un niño y lo que es un hombre. Y de hecho, actualmente, y Antonio lo puede verificar, que es un calibre de moda para gente mayor, pero vamos, te voy a decir que ahora mismo muchas de las escopetas que están solicitando desde las armerías son calibre 20. Es decir, si alguien le enseñas a cazar con un calibre 20, que son escopetas que rondan los 2,5 kilos, para que te hagas una idea, 2,500, 2,600, lo mismo se tira cazando toda su vida con el calibre 20, porque de hecho mi padre hace 20 años que caza con un calibre 20 y no se te ocurra darle un 12. Y no tendría ni que cambiarlo, fíjate, podría empezar con un 20 a iniciarse, patada ligera, arma ligera, es un arma minimalista y podría estar cazando el resto de su vida con un calibre 20.
¿Sigue cazando tu padre con el calibre 20?
Mi padre no le des otra cosa, de hecho siempre me dice lo mismo, mi padre caza allí en Galicia, siempre me dice lo mismo, dice aquí, dice con una bala del 20, con balas del 20, dice hago más precisión que con una del 12, de hecho mi padre no tiene ningún arma del 12. Tiene rifles, tiene varios, pero no tiene ningún arma del 12. Todo lo que tiene es un 20. Lo del 20 lo conté, yo creo que lo conté alguna vez, que es un 20 que compramos para mi madre, para que acompañara a mi padre en alguna de las acciones de caza que tienen por ahí por la zona de Guadalajara. Y bueno, mi padre dijo un día, oye, Mari Carmen, ¿me la dejas? Y creo que hasta hoy, no se la ha devuelto. O sea, que mi padre está con su escopeta del 20. Bueno, hace no mucho fui a ver la casa y le había quitado el guardamanos. Digo, ¿y esto para qué? Dice, es para que no se me arañe. Digo, mira, papá, por favor. Digo, un poco, que te está viendo la gente, por favor, papá. Ponle el guardamanos a la escopeta. Ten un poco de decencia armera, hombre.
Hombre, sobre todo siendo armero tu padre también.
Mi padre es un fuera de serie. Mi padre habla esta mañana yo con él y me está diciendo que allí que está deseando, que hay caza, que están todos los bichos entrando, que le están comiendo la huerta. Digo, papá, tranquilo, poco a poco, ¿sabes?
Bueno, y si en lugar de ir yo con mi hijo buscando una escopeta, voy buscando un rifle para caza mayor, ¿cuál sería tu recomendación?
Para caza mayor, pues te voy a decir una cosa curiosa, ¿eh? Probablemente el calibre más versátil, que lo hemos hablado más de una vez aquí, para todos y para todos los calibres, probablemente sea un 30-06. Porque el problema del 30-06 en este caso tendría que ser un arma de cerrojo, ¿vale? Que como soy el primer arma no sería la más idónea, puesto que tienes que aprender a recargarlo y eso hay que ir al campo de tiro y pegar unos cuantos tiros. Pero tienes proyectiles del peso de una Parabellum. O sea, hay proyectiles de 125 grains, es un proyectil de 9 gramos. O sea, un proyectil que es que no pega nada. Problema, que ese proyectil que no pega nada no hace funcionar un arma semiautomática. Pero el golpe que pega es, yo creo que incluso mucho menor que una escopeta del 20. A partir de ahí, tú puedes subir de calibre, pues 150 grains, 165, y prácticamente lo que usa todo el mundo en montería son 180 grains. Es un proyectil de 11,7 gramos.
A partir de qué presión, Robert, puedes utilizar un rifle semiautomático, es decir, que no tengas que cargar con el cerrojo.
Pues probablemente hasta 150 grains. Con 150 grains un arma automatiza perfectamente. Lo que pasa es que incluso dentro de la 25, de 125 grains, hay ciertas marcas que fabrican unas municiones que las llaman Managed Recoil, y las Managed Recoil son incluso menos todavía. Es decir, alguien que quiera recechar un corzo con un calibre, como podría ser un monotiro, porque tú sabes que calibres de monotiros rondan entre los 100, 130 grains, tienes proyectiles de 270, 6,5x57, 765, calibres corceros, ¿no? Bueno, pues en ese mismo peso tienes un 30-06, o sea que podrías usar un proyectil con una, dijéramos, una carga mínima para poder abatir un corzo, dijéramos, tener relación lo que es masa velocidad con un animal que pesa 20 y tantos kilos como mucho.
Robert, eres un pozo de conocimiento y una máquina de contarlo. Entonces no vamos a tener más remedio que hacer un cónclave entre Federación Madrileña de Caza, la mejor armería de Parla, por lo menos, y el director de este programa, para ver si cambiamos la idea de pasar de un 410 a un 20.
Conozco gente que caza con este calibre, ¿eh?
Sí, se ha puesto muy de moda, además, un calibre súper, muy pequeñito, muy muy agradable, muy simpático, pero bueno, lo que tienes que hacer, Lucinio, es hacer un handicap, ¿eh? Para 410, para 20 o para el 12, sea en el caso, ¿no?
Por ejemplo, sería una buena opción. Es decir, un 410, tienes proyectiles que van entre los 7 gramos que se fabrica actualmente y el máximo creo que es un Magnum que fabrican que tiene 19 gramos y medio. O sea, fíjate tú, dentro del mismo 410 tienes un 76 de 19 gramos y medio.
Señores, propongo el cónclave para no preparar ni rematar ahora ni el calendario de pruebas ni con qué calibres y con qué calibres no. Os deseo a todos que tengáis un buen domingo, que sobre todo pensando en los que nos están escuchando hoy por la mañana, y ya la próxima semana nos organizamos para vernos. Cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte a los dos.
Un fuerte abrazo a todos.
Un fuerte abrazo.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba, y vamos a hablar ahora con el presidente de Asaja Castilla y León, con Donaciano Dujon. Donaciano estuvo con nosotros hace un par de semanas, en donde nos habló de esa manifestación que se iba a celebrar en Valladolid. Se han celebrado a raíz de aquella otras, y sí me gustaría que nos dijese cómo está la situación de ese intento de prohibir la caza del lobo que tanto daño está haciendo en la comunidad de Castilla y León. ¿Cómo estás, Donaciano?
Hola, muy buenas, muy bien.
Pues me gusta oír a la gente con ese optimismo y que dice muy bien con esa de esa manera tan tajante. Me gusta. Me alegro que estés muy bien, Donaciano. Cuéntanos, ¿cómo está la situación del lobo? ¿Cómo han ido todas las manifestaciones? ¿Creéis que por parte de la administración se va a conseguir algo? ¿Cómo está la situación?
Vamos a ver. El sentido común, la lógica y todo lo que es la situación tanto de administraciones como del sector, dicen que de alguna manera todos coincidimos en el mismo planteamiento, que hoy no está en peligro el lobo, ni mucho menos, que en peligro están muchas zonas de ganaderos, que hay muchos ataques de lobo, que por lo tanto en ningún caso la barbaridad que quiere aplicar la ministra de Transición Ecológica se tiene que llevar a cabo. Es decir, 10 comunidades autónomas han pedido que haya una conferencia sectorial para hablar de ese tema. Las organizaciones agrarias a nivel nacional hemos pedido que se hable de esta situación, en la cual todos coincidimos en que hay que regular lo que es el lobo en España, lo que es la situación del sector ganadero, y que en ningún caso, como he dicho, el lobo está en peligro de extinción, sino que hay que poner condiciones para que el lobo se mantenga en aquellos lugares en los cuales no provoque daños y pueda mantener el sector ganadero su situación de pastar, de cuidar el medio ambiente y de producir alimentos en las zonas a donde siempre ha estado. En definitiva, el lobo tiene que estar donde no provoca daños y el sector ganadero donde produce alimentos. Si por el contrario protegemos al lobo y desprotegemos al sector ganadero, vamos a propiciar que la alimentación se perjudique y se proteja a un lobo que en la mayoría de los casos más que protegido está porque campa a sus anchas, porque es un animal que sin lugar a dudas no tiene ningún problema para seguir como está haciendo en estos momentos, poblando otros territorios en el conjunto de España.
No, pues sí, el problema es que al no tener depredador el lobo, y viendo que es muy fácil bajar de la montaña para buscarse alimento en el llano, pues está atacando no ya a los corzos, que entre matar a un corzo para comer y matar a un ternero, es mucho más fácil matar a un ternero, matar a una oveja, con lo cual, pues como hemos dicho ya en otros programas, está bajando a los pueblos, está comiendo en los basureros de los pueblos, a 10 kilómetros de Segovia, pues se le ha visto comiendo de día en un basurero, con lo cual eso crea un peligro enorme. Es decir, el lobo es un auténtico depredador y que no tiene ningún inconveniente en atacar si se ve en un momento dado en peligro.
Mira, en el año, los años 90, finales del siglo pasado, había en Castilla y León aproximadamente 400 lobos. Hoy hay más de 2.000. Y eso se produce porque, como tú bien decías, el lobo no tiene nadie que le perjudique. El lobo,
claro,
es un animal muy astuto, es un depredador nato. En los territorios en los que nos encontramos, campa a sus anchas, mata porque es un animal que mata. O sea, él cuando entra en una explotación ganadera no mata una oveja y se la come, no. Mata todas las que puede, es un animal dañino. Y eso hace pues que el lobo se esté extendiendo. El problema de esta situación, si al final la ministra de Transición Ecológica se lleva el gato al agua y hace que esta situación tan sin sentido sea una ley, pues el lobo en el Castilla y León, al norte del Duero, pues no se podrá matar y será un problema para los del norte del Duero, pero masivamente será un problema para el sur del Duero. Sur del Duero en Castilla y León y sur del Duero en España. Las manadas de lobo se extienden cuando los hijos salen, los machos, los viejos les echan y va colonizando territorio.
Claro.
Y claro, pues al norte del Duero se está más o menos acostumbrado a convivir con el lobo. De esa manera, tengo que decir que hace unos años, cuando el lobo provocaba daños y no se le podía sujetar, pues de una manera o de otra, y los ganaderos y los cazadores de esa zona sabían cómo hacerlo, se acababa con ese lobo, ¿vale? Y no había más problema. Cuando al sur del Duero se extienda el lobo, como pasa hoy en Ávila, de 2.500 ataques en Castilla y León en el año 2020, 1.500 fueron en Ávila, pero eso no va a ser solo en Ávila, o va a ser en Segovia, o va a ser en Salamanca, va a ser en Extremadura, va a ser en Castilla-La Mancha, va a ser en Andalucía. En definitiva, esto es una barbaridad. Esta ministra, estos ecologistas, que por supuesto no conocen el terreno, no saben los problemas, no saben la situación en la que nos encontramos, pues hombre, podían decir, en vez de proteger al lobo no matándole en Castilla y León, nos le vamos a coger, y la ministra se les podía llevar al Ministerio de Medio Ambiente, llevar allí una tanda de lobos para que conviviese con esos animales políticos que tiene a su alrededor. Esas otras comunidades
se han dicho que no... Se lo podía llevar también en la finca que tiene el ex vicepresidente.
El vicepresidente, eso. Podías llevárselo el vicepresidente a ese chalet y en vez de tener tanto guardia civil allí cuidándole, pues que tuviese lobos dentro. Entonces, toda esta gentuza que nos están jodiendo vivos a los ganaderos, a los agricultores, al medio rural, a la gente que vivimos tranquilamente y producimos, pues lo que tienen que hacer es... Todo esto que quieren tanto proteger, pues mire, que se lo lleven con ellos y nos dejen libres, tranquilos y haciendo nuestro trabajo, que es producir alimentos, trabajar, intentando ganar el dinero para mantener nuestras familias.
Pero de todas formas, he estado hablando antes de hablar contigo con Carlos Núñez. Carlos Núñez es ganadero de Bravo, y he estado comentando con él, don Aciano, que a lo mejor dentro de poco los ganaderos no vais a tener necesidad de existir, puesto que si se pone de moda y nos obligan a comer la carne sintética esta que está promocionando el Bill Gates, pues a lo mejor ya no hay ni que cuidar vacas, ni que cuidar cerdos, ni que cuidar ovejas, porque nos echan pienso como a las cabras o como a los cerdos en forma de filete elaborado por la compañía de este psicópata de Bill Gates y todos encantados de comer pienso. ¿Has oído hablar del tema y de que van a patrocinar al equipo de primera división del Real Madrid? Ahora va a estar patrocinado por la carne esta sintética, por la basura que quieren que empecemos a comer.
¡Qué vergüenza da estas cosas a los hombres que pisamos el terreno, a los hombres de campo! He venido de comer en Aguilar de Campo con la familia. Ha comido mi hijo un chuletón que le ha sabido a gloria.
¿Qué
envidia me daba y qué envidia tendría que dar a todas las personas con sentido común?
Bueno, ¿Tú no te has comido un chuletón?
Yo me he comido no un chuletón entero porque ya a los años, tal como nos le han puesto, yo me he comido un entrecot y un solomillo, parte del solomillo riquísimo. Pero el hijo que tiene juventud, ganas y eso, se ha comido un buen chuletón. Quiero decir, ¿qué sentido común tiene con los productos que tenemos en España, en Castilla y León, con la alimentación, con las garantías sanitarias, con la calidad, con las proteínas, con lo rico que es nuestra dieta mediterránea, que haya gente que quiera inventar la pólvora cuando los chinos lo inventaron hace 2000 años? Pero si todas estas cosas que quiere inventar el Bill Gates, que patrocina el Real Madrid, todo es química, todo es dinero, todo es propaganda, todo es fantasía, y al final lo único que provoca es pérdida económica en los sectores y en los medios rurales, pérdidas al sector ganadero y ningún beneficio ni sanitario ni económico para lo que son los territorios del medio rural, que es lo que protegemos o se dice que protegen los gobiernos de las comunidades autónomas de este país.
Pero vamos a ver, don Aciano, ¿tú crees que a esta gentuza le preocupa los problemas que pueda causar en el sector agrícola o en el sector ganadero? Ellos lo que pretenden es el control de la humanidad, y una manera de controlar a la humanidad es por la alimentación. Pues igual que Monsanto decidió el hacer semillas transgénicas y ahora el agricultor no tiene más remedio que pasar por taquilla todos los años y comprarles a ellos la simiente para plantar, pues con el tema de las proteínas animales que se inventen, pues será tres cuartos de lo mismo. Bueno, yo me acuerdo hace años que el agricultor la mejor semilla de la, el mejor grano de la cosecha lo guardaba para plantar al año siguiente. Ahora no, es estéril el grano que se cosecha, con lo cual pues no tienen más remedio que pasar por Monsanto, comprar semilla, que puede subir el precio como quiera y cuando quiera, y comprar también a Monsanto pues los herbicidas, los fertilizantes, es decir, controlan la alimentación del mundo. Entonces, pues ahora este es un pasito a más para tenernos como borregos, y nunca mejor dicho.
Sí, pero vamos a ver, aquí hay un refrán que dice que cada uno tiene que saber para quién vendimia. Y hombre, pues Bill Gates está muy lejos, pero el Real Madrid está muy cerca. Tiene que saber los 80 o 90 mil espectadores que se colocaban en sus gradas anteriormente y se volverán a colocar. ¿Qué es lo que comían antes de ir al partido de fútbol o después? Y yo creo que hamburguesas de esas químicas y prefabricadas no comía ninguno. Entonces es ridículo que el Real Madrid o que otros equipos o que empresas españolas ubicadas, subvencionadas con presupuestos nacionales o autonómicos, pues protejan, patrocinen, subvenciones, carne química. Porque todos estamos hablando que aquí el que mueve la riqueza son los autónomos, son las empresas, son la gente que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en este país, que demasiados zánganos hay, y que por lo tanto hay que proteger todos estos autónomos que están haciendo de alguna manera que este país, a mal que les pese a algunos, sigue viviendo y sigue trabajando. Y por eso la alimentación es cuestión de los agricultores y los ganaderos. es cuestión de una dieta mediterránea. Duda. Es cuestión de que la alimentación combina lo que es la vida en el medio rural y combina lo que es la vida rural en el tema del medio ambiente. Y todas estas cuestiones no pueden ser que multinacionales vengan de la noche a la mañana, lo quieran quitar y quieran promover productos químicos que nada tienen que ver con una alimentación sana.
Pero hay cosas más raras, veremos, don Acieno, que están las cosas muy complicadas, y ya te digo que igual que al final hubo que aceptar lo de Monsanto, pues como insistan y como controlan todos los medios de comunicación, pues al final, en lugar de ir a Aguilar de Campoo a comernos un chuletón en cualquier momento, pues iremos a una tienda de las que abran en la esquina a comer una basura de estas con forma de carne, porque ya está en la televisión, en programas de máxima audiencia, pues ya han salido el cómo se fabrican estos filetes con una impresora 3D. Y dices, qué barbaridad lo que van a terminar comiendo nuestros nietos. Entonces, nada, sigamos comiendo chuletones, sigamos comiendo lechazo al horno o chuletitas de lechazo, o un buen cocido maragato, o unas papas bien condimentadas, patatas bravas o algo por el estilo. Don Acieno, que seguiremos hablando, seguiremos pendiente de cómo evoluciona el tema del lobo, que está creando un gran malestar entre el sector ganadero de Castilla y León, que posiblemente sea el más afectado, y a ver si se llega a alguna conclusión positiva con esta ministra, con la ministra Teresa Rivera.
Bueno, pues un saludo. Desde luego es complicada la situación porque la ministra no atiende al sentido común y no son situaciones ideológicas que desde luego están fuera de todo tipo de razonamiento, ideología, y esperemos que de alguna vez por todas, pues el presidente del gobierno, las instituciones promuevan, inicien, mantengan y mejoren las condiciones de aquellas personas que trabajamos por la agricultura, por la ganadería, por la alimentación, por el medio rural y por el medio ambiente, que somos los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería de España en el conjunto y de Castilla y León.
Y como habéis trabajado siempre, de sol a sol y los 365 días del año. Porque
así
evidentemente, si tienes una explotación ovina, pues le tendrás que, y utilizas su leche para la venta o para queso, pues tendrás que ordeñar los 365 días del año. Las ovejas no entienden que te vayas de fin de semana ni te coja las vacaciones de verano para irte a una playa. O sea que si hay un sector que realmente trabaja de sol a sol y los 365 días del año, sois vosotros, no conozco otro. Si hay otro, me lo dices.
No, desde luego, nuestro sector, y si quizá se asemeja a alguno, es el sector pesquero, cuestión que en Castilla y León desconocemos, pero que nos parece que también pues los hombres y mujeres de la mar son parecidos a los del campo. Dos sectores estratégicos, primarios,
sin
que trabajamos
duda.
De día a día y todos los días del año y durante todos los años de nuestra vida.
Pues nada, mi afecto y solidaridad con toda la gente del mundo rural, con toda la gente del campo, y sabes que en este programa os tenemos a todos un cariño muy especial y que lucharemos, pelearemos de la mano con vosotros siempre que tengamos oportunidad. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
Gracias.
Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Bangkok, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.